el partido de la una en Onda Madrid, con José María del Toro.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Bienvenidos al partido de la una, jueves 18 de abril. Como siempre, mil gracias por elegirnos y por acompañarnos. Aquí vamos a estar hasta las 2 de la tarde para contaros la última hora del deporte. Pues sí, el Real Madrid logró superar el descomunal reto del City y se ha plantado en las semifinales de la Liga de Campeones.
¡Le va a pegar Bernardo! ¡Chuta las manos!
¿Qué es eso?
¡Adiós! ¡Se quedó en el centro! ¡Se quedó en el centro! ¡No cayó en el engaño! ¡Y se lo tiró a las manos para Lunin! Mateo Kovacic le va a pegar... ¡Para Lunin! ¡Para Lunin! ¡Para Lunin! ¡Para Lunin! ¡Para Lunin! ¡El Real Madrid se puede poner arriba!
Y uno de los grandes héroes de la noche fue Andriy Lunin. El guardameta ucraniano vivió su noche más gloriosa. Estuvo impecable durante los 130 minutos que duró el partido y luego detuvo dos penaltis, como habéis escuchado, uno a Bernardo Silva y otro a Kovacic. Llegó en 2018, vivió varias cesiones, ha sido inquilino habitual del banquillo, hasta que este año, tras la lesión de Courtois, se afianzó, relegó a Kepa y ahora ocupa portadas, aunque ya sabemos que es tan buen portero como tímido.
Primero es que he dejado todo ahí en el campo, estoy un poco agotado. Y segunda cosa es que ya casi todos me conocen muy bien, que soy un poco tranquilo. Pero os puedo garantizar que ahora soy una persona más feliz del mundo.
Enseguida estamos con el Real Madrid, la Champions, pero antes os avanzamos los titulares del informativo de las 14 horas. Con Enrique López. Enrique, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Se acerca el verano y toca hablar de la operación asfalto. El Ayuntamiento de Madrid ha aprobado hoy el primer paquete de las obras para mejorar las calzadas de la capital. Palacio de Cibeles, Mar García.
En concreto, 49 calles a mejorar en los próximos días. Para el arranque de esta operación asfalto, dos contratos, Inmaculada Sanz, alcaldesa en funciones.
49 calles de los distritos de Centro, Arganzuela, Tetuán, Chamberí, Puente de Vallecas y Vicálvaro, por un importe de 4,2 millones de euros. Es el primer paquete de calles que forma parte de la operación asfalto del año 2024.
Primera fase con más de 23.000 toneladas de asfalto para mejorar 200.000 metros cuadrados de pavimento en esas 49 calles de 6 distritos.
Y por un socavón precisamente en el asfalto, nos vamos en el informativo a Carabanchel por la denuncia de los vecinos de la calle Carlos Daván de los problemas que les genera un gran agujero ubicado en el Parque de San Isidro. Inundaciones, ruido de máquinas que trabajan de noche y mal olor en un socavón que ya mide 4 metros cuadrados.
La máquina que no deja de funcionar y el olor que a veces es insoportable. Vivimos un poco a la espera de lo que nos puedan decir, pero no tenemos una información concreta de cuándo va a acabar.
Las aguas sucias, al romperse el colector, han venido al garaje del portal 26. Una máquina hace mucho ruido por la noche, casi no nos deja dormir. El olor que hay pues es bastante desagradable.
Sale el agua de los sumideros para arriba y se inundan los garajes y es agua fecales.
A las dos también les contaremos que la Comisión de Investigación del Senado sobre el caso Koldo ha confirmado que finalmente ha logrado contactar con el propio Koldo García para que comparezca en ese foro el próximo lunes. En el informativo seguiremos la última jornada de la visita oficial de los Reyes a Países Bajos. Con ellos está Ascensión Vázquez.
Quien la haya, los Reyes Guillermo y Felipe han presidido un foro con más de 200 empresarios de ambos países que buscan oportunidades de negocio y en paralelo las reinas Máxima y Leticia han dedicado en Ámsterdam su agenda a temas de salud mental y al cine español. Esta tarde los Reyes, Felipe y Guillermo, visitarán la Agencia Europea Espacial para conocer las principales misiones en las que se está trabajando.
Y en medio de las tensiones geopolíticas, en Oriente Medio, los precios de los carburantes en España han vuelto a subir. El litro de gasolina cuesta de media 1,67 euros. Tras encadenar tres meses al alza y se sitúa a niveles de mediados de octubre pasado. El gasóleo, por su parte, se paga a 1,56 € el litro.
Gracias, Enrique. Estas y otras noticias las contamos a partir de las 2 de la tarde en el informativo de las 14 horas. Os habla José María del Toro. Laura Cabrera se encarga de la producción y de la coordinación. Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido. 1:04 minutos a esta hora en Onda Madrid, en el partido de la una, os contamos las noticias del deporte. Enseguida todos los pormenores, ahora lo más llamativo. El Madrid nunca muere, viva el Rey, extenuante ejercicio de resistencia. Son algunos de los titulares que reflejan hoy en la prensa lo sucedido anoche en Manchester. Los madridistas mandaron durante un cuarto de hora y luego se refugiaron en una defensa que resultó prácticamente inexpugnable. Sufrimiento a raudales, épica en los penaltis y triunfo final. Ancelotti y el ADN del Real Madrid.
A darnos cuenta que hemos hecho algo muy bueno. Otra vez en la semifinal no era tan sencillo, todo el mundo nos daba por muertos, mas nunca dar el Madrid por muerto, porque el Madrid nunca muere.
El City tuvo un 67% de posesión, dispuso de 18 saques de esquina, remató 11 veces a puerta y protagonizó 181 ataques, pero solo obtuvo un gol y en los penaltis le tembló el pulso. Lunin detuvo dos a Bernardo Silva y Kovacic. El vigente campeón hincó la rodilla. Pep Guardiola.
Insisto, felicitar al Madrid porque su capacidad de resistir, de defender muy muy bien hasta el final, lo han hecho fantásticamente bien y no, nosotros no hemos sido capaces de en el último pase, en el último chut, en esos pequeños detalles, pues conseguir hacer el gol. Perder así duele, pero la otra vez dice, bueno, pues qué manera más cojonuda de perder.
El rival del Real Madrid en semifinales es el legendario Bayern de Múnich, que derrotó por 1-0 al Arsenal con un gol de cabeza de Kimmich. La ida en Múnich, martes 30 de abril. La vuelta en el Bernabéu, miércoles 8 de mayo. Así lo ve un ex del Bayern, Toni Kroos.
Pero viene el Bayern, que han ganado a un gran Arsenal también, ¿no? Que hacen buena temporada y es muy peligroso porque Bayern solo tiene la Champions, ¿eh? Se ha perdido la Liga ya y tiene mucha calidad. Es un semifinal de Champions, ahí solo hay equipos buenos, entonces
en el Atlético escuece mucho la eliminación contra el Dortmund. Sienten que han perdido una ocasión formidable para haber estado en semis. Parece necesaria una renovación que le dé energía a una plantilla envejecida. Los 61 goles recibidos en 47 partidos, la falta de acierto ante el gol en momentos clave, son factores que explican buena parte de las deficiencias del equipo. No habrá cierre parcial del Coliseum ni multa económica. El comité de apelación aceptó el recurso del Getafe y los insultos racistas de un aficionado en el partido frente al Sevilla no tendrán finalmente consecuencias para el club. El Barça quiere aclarar el futuro de su banquillo cuanto antes. La próxima semana tras el Clásico habrá cónclave con Xavi. Si persiste en su idea de no seguir, el mexicano Rafa Márquez, entrenador del filial, es la primera opción, la más sencilla y la más barata. En segunda, el Leganés juega mañana en Tenerife defendiendo su liderato. Escucharemos en un ratito a su técnico Borja Jiménez. Y en nuestro territorio Madrid al tanto hablaremos con Armando de la Marena, entrenador del Rayo Majadahonda. Tiene cosas interesantes que contar, ya veréis. Tenis, Rafa Nadal cayó en segunda ronda del Godó contra el australiano de Miñaur. Plantó cara en la primera manga, en la que llegó a estar 5-4 arriba, pero se le acabó la gasolina. Acabó perdiendo 7-5, 6-1 y además nuestra mejor tenista del momento, Paula Badosa, volvió a caer lesionada, esta vez en el torneo de Múnich, con problemas en una pierna y en la espalda. Un calvario el de Badosa. Y hoy abriremos tiempo de baloncesto con uno de nuestros sabios de la canasta, con Nacho Rodríguez. Hablaremos del Real Madrid, que ya juega Euroliga la próxima semana en cuartos de final, de Estudiantes y Fuenlabrada y sus opciones en la LEF Oro. 1:08, vamos con el Real Madrid.
¡Chuta Rudiger! ¡El Real Madrid se mete en la semifinal! ¡El Real Madrid deja fuera al campeón de Europa! ¡El Real Madrid luchará por la 15ª Copa de Europa!
Si es que no hay que darle por muerto nunca, nunca. Para ser campeón hay que sufrir. Y si algún equipo en el mundo es capaz de sufrir para ser campeón, es el Real Madrid.
O sea, solamente puede ganar de la manera que has ganado. Tienes todos los ingredientes para no ganar y acabas ganando, ¿no? A ver cómo lo explicas esto, pues porque es el Real Madrid.
Iván Pérez, Dani Garcilara comentando anoche el partido aquí en Onda Madrid. En los penaltis, allí firmó el Real Madrid su pase a las semis de la Liga de Campeones, con Rudiger marcando el decisivo, después de que Lunin detuviera dos y tras un ejercicio de supervivencia difícilmente repetible. Sufrimiento, agonía, autoconfianza, resistencia extrema, que al final tuvo premio. Carlos Rodríguez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Nacho Aranda, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
No me digáis que viendo especialmente la segunda parte no pensabais que lo que finalmente pasó era casi casi imposible, Carlos, ¿eh?
Sí, a ver, yo creo que en el fragor de la batalla y durante el partido, sí, ese ejercicio de resistencia, de supervivencia, de sufrimiento, pues seguramente yo también lo interioricé y formaba parte de, en ese momento de partido, tratar de capear el temporal de la manera que lo hizo el Real Madrid. Que en cualquier momento un despiste, un error, una falta de concentración en todos esos balones que circulaba el City de lado a lado, que metía en el área, que intentaba, te podía condenar, como pasó con el empate de De Bruyne. Sí, que se pasó mal, sí. Ahora lo hablaremos. Luego yo tengo mi visión particular del fútbol, del estilo, este estilo tan, digamos, tan pétreo de Guardiola, en el que cuando un equipo se te encierra también como el Real Madrid no tiene otro recurso. Y ayer yo lo comparaba con la España de Luis Enrique y el partido contra Marruecos. Pero bueno, se sufrió mucho y es verdad que es un ejercicio que pocos equipos pueden mantener.
¿Tenías confianza o lo viste caer en algún momento de la segunda parte, Nacho?
Hombre, al Madrid le vi caer ayer bastantes veces.
Bastantes veces.
Bastantes veces, porque me daba la impresión de que era cuestión de que solamente acertaran en una ellos. Y si acertaban en una, no le veía al Madrid con capacidad de reacción. Y a medida que avanzaba la segunda parte, Ancelotti no metía a nadie fresco, el equipo se le iba cayendo, ya no defendías en medio campo, ya defendían ni siquiera en la frontal, muchas veces en el área pequeña, dije, pues es cuestión de que ellos acierten, y tantas tienen que alguna acertarán. Lo que pasa es que también creo que hay una cosa engañosa, bueno, dos cosas muy rápidas. Una, por un lado, solo el City es capaz de sacar al Madrid de su estilo, porque el Madrid ayer no le vamos a volver a ver en lo que queda de Champions, ni de Liga, ni de nada. O sea, solo el City, por su forma, como dice Carlos, de jugar, es capaz de que el Madrid sea otra cosa. Eso por un lado, y por otro no estoy de acuerdo con esa reflexión general que hubo nada más terminar el partido de, bueno, es que contra esto no se puede jugar de otra manera. Yo no estoy de acuerdo.
A eso voy ahora. Es la única manera de jugarle a este equipo, dice Ancelotti que sí.
Yo creo que para ganar aquí había una sola manera, que era esta, aprovechar de la oportunidad que hemos tenido, hemos tratado de empezar fuerte el partido, no como el año pasado, de tener más presión. Nos ha salido bien porque hemos marcado pronto y después a defender, a luchar, a sacrificarnos. Para mí era la única manera para salir vivo de esta eliminatoria. Obviamente estoy muy orgulloso porque obviamente evaluamos toda la calidad, cómo jugamos bien, pero este equipo tiene un compromiso extraordinario. Y creo que se ha forjado en esta temporada con las lesiones al principio. Creo que todos están muy focalizados a cómo defender y lo están haciendo bien.
¿Es la única manera de jugarle al City,
no,
Nacho?
Yo creo que no. Me parece que el Madrid empezó muy bien los primeros 20 minutos y me parece que si en la segunda parte los cambios hubieran llegado antes, el Madrid podía haber buscado salidas. De hecho, se vio en cuanto que entró Brahim, entró Lucas, entró Modric, el Madrid enlazó varias jugadas con posesiones un poco más largas, fue capaz de atravesar el centro del campo, que durante muchos minutos no lo era. Yo creo que con cambios antes hubiera podido plantar cara de otra manera. También es verdad que el ejercicio, me parece que el partido, José María, el partido ayer de Carvajal, el partido de los dos centrales, el partido de Mendy, el partido de Lunin.
De Camavinga,
la ayuda que hizo Camavinga por delante. Pero bueno, el partido de los de la defensa fue una cosa brutal.
Carlos, que a mí me encantó el Madrid en el primer cuarto de hora, porque presionó arriba, porque tenía las ideas muy claras, porque cerraba espacios. Muy pocas veces o ninguna he visto a los centrales del City y a Rodri mirando a dónde narices enviar la pelota.
Parados.
Porque no tenían dónde enviarla. Fue magistral ese primer cuarto de hora. Y no me esperaba un cambio de guión tan drástico como el que luego vimos. ¿A ti te parece que es la única manera de aguantar allí a pie firme?
A ver, yo creo que lo que dice Ancelotti es una verdad a medias. Es decir, porque yo creo que su planteamiento inicial era el que propuso y el que vimos. Lo que pasa es que es verdad que a raíz del gol, y ahora vamos a escuchar a Valverde, que para mí hizo el mejor análisis de lo que pasó, o sea, creo que lo explica muy bien, porque una cosa es lo que tú plantees y luego, claro, eso cómo lo interioriza el futbolista y sobre todo, qué le pasa al futbolista dentro del campo contra un rival como el Manchester City para irse cada vez aculando más, metiéndose más atrás, viendo cómo se pasa en el balón y tú no tienes respuesta. Insisto, creo que es una verdad a medias lo que dijo Ancelotti. Seguramente se puede jugar más o de forma más continua como esos primeros 15-20 minutos del Real Madrid. Ahora, yo también, luego lo hablaremos, trasladaría esta pregunta a la inversa. ¿Para ganar a equipos que se cierran tanto es la única manera de jugar al fútbol como propone Guardiola o como propuso, por ejemplo, Luis Enrique al frente de la selección? Yo creo que eso también es debatible.
No. Mi respuesta es no.
Por eso digo. Porque siempre, parece que no tienen más recursos.
Siempre hay otras vías,
claro,
siempre.
Pero estos equipos y esta manera de jugar al fútbol es eso, monolítica. No tienen otro recurso cuando un equipo se te cierra tan bien, con un buen portero. Ya digo, yo es que para mí ayer, salvando las diferencias, lo he dicho esta mañana muchas veces, el Madrid es Marruecos y el City es España. Evidentemente el City es mejor equipo que España, creo yo, y el Madrid mejor que Marruecos. Pero más o menos.
La lectura de Valverde, que decías que era muy interesante.
Me parece
escucharla.
muy buena, y escuchad bien, porque yo creo que lo explica.
Vamos con ella.
Perfecto.
Hemos hecho un trabajo el que planeamos hasta el gol. Después ya es como que mentalmente ya te metes atrás sin que te estén atacando. Y es jodido. Creo que además de cansarte físicamente, creo que la cabeza te mata. Al final está corriendo siempre detrás de la pelota. Cuando somos un equipo que por lo general está atacando, es bastante duro. Siempre uno contra uno, intentas ayudar, se la pasan al otro, la giran para el otro lado y vuelven a hacer lo mismo para tu lado. Entonces es un no parar, pero bueno, al final hay que saber sufrir, hay que saber trabajar, sacar ese orgullo, esa garra de que por más que no estemos jugando un juego increíble, al final se necesita estos momentos. Obviamente que el rival venía mucho mejor, juegan un fútbol bastante mejor que el nuestro, veníamos como no favoritos acá, pero bueno, somos el Madrid, hemos dado la cara, como te digo, no jugando de la mejor forma, pero defendiendo hemos luchado hasta el final y hemos conseguido.
Ojo la frase, dice, juegan un fútbol bastante mejor que el nuestro.
Por eso digo.
Es decir, él, su visión en el campo es, hostia, estos tíos qué bien juegan, es que no somos capaces de quitarle el balón, lo ha dicho él.
Sí, sí.
Dice, y eso en la cabeza te va matando.
Claro.
Lo que pasa es que otra forma de contar la misma película es, pero qué capacidad de concentración tuvieron eso los sí. de atrás del Madrid para, a pesar de estar agotados física y mentalmente, no equivocarse ni una vez. Es que no se equivocaron ni una vez, ni en los marcajes, ni en las ayudas.
En el gol, el gol de Rudiger, que sí, se sí. le queda corto,
efectivamente, Rudiger. Efectivamente.
Pero... Fíjate estos datos, Nacho Carlos. Posesión 64-36, las sí. hemos visto mucho mayores en otros partidos.
Sí, sí.
Remates totales, 34 del City, 8 del Real Madrid. Uh-huh. Entre palos, 11-3. Dos remates a los palos del City, uno de ellos un poco fortuito. 18-1 en saques
sí,
de esquina.
Con los corner, vamos.
10 paradas de Lunin, 2 de Ederson, 181 ataques del City, 59 del Real Madrid. Con los datos en la mano dirías, es imposible que salgas vivo de allí.
Claro, pero volvemos al tema de la efectividad y al asunto de si ese caudal de juego y esa productividad ofensiva realmente se traduce en grandísimas ocasiones de gol. Yo no lo vi ayer. Yo veo la final de la Copa Europa del 22 contra el Liverpool y el Liverpool le genera unas ocasiones muchísimo más peligrosas al Real Madrid. Vamos, de hecho, Courtois es el superhéroe de la final.
Sin duda ninguna.
Y hace 5, 6, 7 paradas extraordinarias. Ayer Lunin estuvo muy bien, pero paradas extraordinarias, a lo mejor hizo 2, 3, no hizo más. Y luego está el tema de por ejemplo, el tema de los corners. Los más peligrosos fueron los que De Bruyne intentó meter directos, un par de ellos. Los demás no remataron ni uno.
Es que al final, Carlos, es una contradicción. Tú eres el City, vas empujando al Madrid atrás, le vas empujando, pero también es verdad que a cambio lo único que consigues es tener delante 10 tíos dentro del área.
Un muro.
Que es muy difícil filtrar un pase, no hay ningún hueco para un cambio de velocidad, para que salga una pared. Es que no existían los huecos. Sí, los de atrás no se equivocan. ¿Qué diferencia hay del miércoles al martes con el Atlético de Madrid? Que el Atlético de Madrid atrás se equivocó todas las veces en defensa y se equivocó todas las veces en la salida del balón. Se la daban a ellos. El Madrid ayer no lo hizo.
Bueno, todos sabemos que se escribe y se comentan los partidos en función del resultado.
Claro,
somos
claro.
conscientes.
Eso seguro.
Y que somos si ayer, una banda de ventajistas en general, los periodistas.
Obviamente, sí, sí, sí. Los primeros nosotros. Seguro, si ayer el City marca el segundo en el minuto 70 y hace uno más en el 80 y marca 3-1, hoy los palos son terribles para Ancelotti.
Como
primero por
pasado,
la manera
seguro,
de jugar. ¿Cómo se puede jugar como un equipo pequeño?
Seguro.
Parece un equipo de primera regional. En fin, todas estas cosas.
Exacto.
Y después la tardanza en los cambios, que lo comentasteis ayer mucho en la transmisión. ¿No? Porque
no
el equipo
sangrante.
Físicamente estaba muy tocado. Había gente que estaba ya al límite. De hecho, Carvajal sale ya porque no puede ni con las botas. Vinicius está hundido. Y no mueve el banquillo prácticamente hasta el minuto 80.
Sí, no, y Bellingham estaba también totalmente machacado. Valverde
hubo ratos que iba cojo. Cuando fijabas en Valverde fuera de la imagen, el balón estaba en un lado y él estaba en otro, estaba cojo, se paraba, estiraba, pero esto te hablo de mucho antes de que acabara la prórroga.
Esto es un problema, de todas formas, estos entrenadores, porque Guardiola tampoco es muy dado a cambiar en este tipo de partidos, aunque es verdad que el City, supongo que por aquello de tener mucho balón, estaba más fresco, pero es que Ancelotti y su filosofía y su idea de entender el fútbol y de las jerarquías, que en esto es un entrenador, por ejemplo, que a mí me recuerda mucho a Vicente, a Del Bosque, porque era muy de respetar las jerarquías.
Sí.
Yo creo que Ancelotti durante muchas fases de la segunda parte, minuto 65, 80, 70, a lo mejor estaba ya dándole vueltas a qué va a pasar en la prórroga y en los penaltis, a ver si voy a quitar a este que luego me va a resultar necesario pues para tirar un penalti. Que claro, uno, pero bueno, si queda media hora, si quedan 40 minutos.
Y luego mira quién acabó tirando los penaltis.
Bueno, lo que son las cosas, ¿no?
Es que eso es una cosa
tremenda.
Es que ahora
pero me refiero, es verdad que todos teníamos claro, sobre todo porque, como decía antes Nacho, sale Brahim, sobre todo Brahim y Lucas Vázquez, y estiran el equipo.
Sí, sí.
Están frescos, pueden correr, pueden competir en velocidad a los defensas del City, y eso hace que durante la prórroga ya no fuera tanto el agobio. De hecho, la última la tiene Rüdiger, que si la llega a meter prórroga, antes, sí, se acaban los penaltis. Sí. Pero hasta ese momento, y eso fue gracias al aire y al oxígeno que le dieron los cambios, que, insisto, yo creo que Ancelotti, pues es que no, esto no lo ve. No
estuvo
lo ve,
estuvo no elegante Guardiola en la rueda de prensa, no sé si lo habéis escuchado, sí, y dejó esta frase cuando le preguntaron si le había faltado suerte a su equipo.
Johan Cruyff me decía que la suerte no existe, y yo estoy bastante de acuerdo. Al final, no hemos conseguido hacer gol, basta. Hemos hecho todo para hacerlo, perder así duele, pero la otra vez dice, bueno, pues qué manera más cojonuda de perder. Claro que duele, hoy estamos mal, dormiremos mal y mañana pues nos tenemos que levantar y seguir. No se puede ganar siempre y hemos vuelto a demostrar contra un señor equipo del Madrid, ser nosotros y ya está. ¿Qué más puedo decir? ¿Explicaciones? Pues no lo sé, no sé qué podemos hacer más.
No sé qué podemos hacer más, qué manera tan cojonuda de perder.
Hay gente que le tiene mucha fobia a Guardiola y no, cada uno que opine lo que quiera, pero antes y después del partido, en este cruce con el Madrid, ha estado de 10.
Impecable.
O sea, es que no le puse a encontrar nada. Y me parece que hace un análisis correcto. Ellos han sido lo que Guardiola quería que fueran y lo hicieron perfecto, salvo, como dijo ayer Pepe en la rueda de prensa, un acierto en un último remate, en claro, un último pase, pero claro, es que la perfección no existe. Ellos han sido fieles a sí mismos. Con lo cual, no les pueden poner ningún pero. ¿Eh?
Hablemos de Lunin. 25 años, en proceso de renovación, tiene un año más de contrato, hasta el 25. Es un chico que llega en el 18, que ha pasado por diversas sesiones, en las que no siempre le ha ido bien. Recuerdo, por ejemplo, el Leganés, que jugaba poquísimo.
Jugó un poco del todo en el Oviedo. En el Valladolid, en el Leganés.
Que aparece después en la primera plantilla, vive de manera permanente en el banquillo, siendo objeto de duda de su rendimiento. De hecho, el comienzo de la temporada tampoco es el mejor. Llega Kepa, parece que le va a quitar el sitio, pero al final se afianza y hoy por hoy está en el mejor momento de su
Ancelotti,
carrera.
Ancelotti, cuando llegó Kepa, dejó claro que su portero era Kepa. O sea, que este Lunin, que sí, que está bien, pero que no va a jugar. Y ayer Lunin ya lleva tiempo demostrando.
Quitando el error de la ida, fíjate.
Es verdad. Sí. Pero claro, pero no le puedes juzgar por un error.
No, claro.
Si haces la media, Lunin ha demostrado que es portero de élite. Si, hombre, para quitarle el sitio a Courtois, pues probablemente no. Pero para jugar en cualquier equipo importante de Europa o de la Liga Española. Es un porterazo. Sí. Un porterazo. Ayer estuvo sobrio y lo comentaban Iván y Dani. Decían ellos, ¿sabéis la tranquilidad que te da en un partido esto que te están agobiando saber que esta la ha sacado y la siguiente la ha sacado? Y en el córner por arriba ha llegado bien y ha metido el puño y dices... Joder,
y que es como que es tan frío, como es un tío tan frío que no transmite una emoción sentido de nerviosismo, seguramente lo lleve por dentro, claro, el chico.
Fíjate, me estoy acordando del portero de Osasuna, de que cada vez un paradón saca los puños, el pecho, tal. Sí. Este chico es como si viviera en una urna, ¿no?
Totalmente, sí, es su carácter y es así. Pero bueno, volviendo un poco al pasado, es verdad que cuando viene Kepa, él queda relegado a la suplencia, se lesiona Kepa y ese es el momento en el que dice, esto lo tengo que aprovechar. Y es verdad que ahí ya empieza a parar muy bien y cuando vuelve Kepa empieza ya, me imagino, la disyuntiva y Ancelotti le empieza a dar vueltas. Y es aquella época, justo antes de Navidad, principio de enero con la Supercopa, este partido lo juega bueno, pero poco, ya empezaba a rotar poco. Ya, lo único que rota es en la Supercopa, que le da la semifinal a Lunin y
Carlos,
la final a Kepa.
Cuando
y se
rotaron,
acabó.
El que dejaba dudas era Kepa.
Exacto.
¿Te acuerdas?
Claro,
que
claro.
Rotaba y el día que salía Kepa decía, es que por arriba este chico, problema. Es que oye, ha jugado Lunin hoy, impecable.
Mira, este es Lunin.
Yo creo que el trabajo siempre tiene recompensa. Lo preparamos con el entrenador y los compañeros también me han dado sus consejos, ¿no? Pero al final hay que decidir y yo les agradezco por todos los consejos y ánimo. Mira, 100% en el Madrid nunca es fácil, nada es fácil aquí. Primero quiero acabar muy bien esta temporada y luego vamos a ver qué pasa.
Bueno, y tras el ejercicio extenuante de resistencia, llega la prórroga, llegan los penaltis. En los penaltis empieza tirando uno de los más fiables, Modric, y lo falla. Generalmente cuando empiezas fallando
Mira,
ya la cosa pinta mal.
Ahora lo están repitiendo en televisión justo ese momento, José María, lo tienes delante.
Es verdad.
Lo que son las cosas.
Y lo palan en
la
derecha.
¿Cuántas de estas hay en la historia del fútbol, De tíos súper talentosos.
La que para Lunin sin moverse en el centro a Bernardo Silva es una cosa de locos. Me recordó lo de Casquero, salvando las distancias en el Bernabéu,
sí,
por ejemplo.
Sí.
La que le para luego a Kovacic, madridista de corazón, pero que en este caso lo hizo sin querer. Y después acaban tirando Nacho, Lucas, Rüdiger, gente que no pensarías que estarían en el lanzamiento decisivo, ¿no?
Sí, todos pensamos sobre todo en jugadores de ataque, ofensivos, sí, de calidad.
Brahim, no sé.
Bueno, el que elige los lanzadores es Davide Ancelotti, es el segundo, el hijo de Carlo, que ya, bueno, vamos a escuchar porque la verdad que habló ayer después del partido y es muy interesante cómo cuenta la elección, sobre todo de los que habitualmente no son tiradores, los defensas, por qué los elige, que en principio no eran ellos, porque ellos tienen una lista previa entre los que, por ejemplo, está Valverde, eso no lo cuenta, pero
está
sí,
fundido.
Lo que pasa es que se lo dice y Valverde le dice, estoy destrozado. Entonces, claro, ante esa tesitura, elige a otro que esté fresco y tenga la confianza. Él lo explica y, bueno, pues son de estas cosas que al final salen bien.
He puesto los cinco, luego, claro, porque Jude es lanzador, Lucas es lanzador, Lucas es muy buen lanzador, Nacho es un jugador de experiencia y de personalidad, y Antonio también es un jugador con huevos. Entonces, claro, que cuando iba acabando el partido he escrito los cinco jugadores, luego lo he consultado con él, un poco gracias a la ayuda de por ejemplo, de Kepa, hablando un poco con los jugadores, se han modificado un par de ellos. Claro que si un jugador te dice, estoy muerto, estoy cansado, lo cambias, pero la idea viene del cuerpo técnico, de quien lanza.
Fíjate, Militao, por ejemplo, dijo que no tiraba porque el portero Ederson le conocía de sobra y que él se borraba de esa lista. ¿Qué te parece? ¿Cómo gestionas la tanda? Que es un momento tan crítico.
Escúchame, que es hay muchas cosas que le pasan al Madrid en Europa que son difíciles de explicar, pero es que estar de las más difíciles. Que tú vas a pasar en un cruce, en los penaltis, con esos lanzadores a priori, oye, que luego lo tiraron impecable,
sí.
Pero es verdad que tiraron, ahí apostaron por la experiencia, es cierto, unos estaban muertos, otros ya habían sido sustituidos por la experiencia, y Lucas, Nacho y Rüdiger se consagraron, o sea, qué forma de afrontar, de cómo ir al balón, con qué tranquilidad, Bellingham, que lo estamos viendo ahora en televisión, también lo tiró bien, pero de Bellingham lo esperas,
sí,
los
claro,
otros
claro.
Te llama más la atención, pero... Pero se consagraron, qué bueno.
Bueno, nosotros hay que decir que con Rüdiger ayer teníamos una fe ciega.
Sí, una coña muy graciosa.
Ya, pero atisbamos que podía ser el autor del gol definitivo y casi lo mete antes de llegar a los penaltis y luego además fue el lanzador del último penalti.
Marcial lo dijo, no sé si media hora o tres cuartos de hora.
Sí,
no,
sí.
En el descanso del partido,
sí.
Yo les pregunto a cada uno quién va a ser el mejor y Marcial dice... Rüdiger, que además va a marcar el gol definitivo en el descanso del partido.
Pero luego en la prórroga pasa, casi
claro,
pasa.
Habrá que pedirle el número de lotería.
Claro, seguimos. Y eso, quinto penalti, Rüdiger coge el balón y mira por qué, cómo lo justifica Davide Ancelotti, por qué lo tira Rüdiger.
Tiene mucho.
Bueno, y lo último que quiero preguntaros: el Bayern, que este es un enfrentamiento legendario durante muchos años. El Bayern, que no está en su mejor temporada, que de hecho no gana la liga, había ganado 11 seguidas, es verdad. Y la ha perdido 5 semanas antes de acabar el campeonato, que es una cosa rarísima en el Bayern. 30 de abril, martes, ahí en el Allianz, en Múnich. 8 de mayo, la vuelta en el Bernabéu, que siempre es importante. ¿Cómo lo ves, Carlos?
Bueno, a priori lo primero que hay que decir es que mal harían en ya pensar, porque todo el mundo habla de que el que sale o el que salía de esta eliminatoria es el campeón.
Bueno.
Porque además hay una estadística, que esto hay que tener cuidado con ello, porque como dijo Ancelotti antes del partido, están para romperse, que es que el Madrid siempre que elimina al campeón de Europa,
es verdad,
ese
cierto.
Año
gana
la Liga de Campeones o la Copa de Europa. ¿Es favorito el Real Madrid? Ahora sí, claramente asume ese papel. ¿Esto es bueno? Pues no lo sé, porque contra el Leipzig fue horroroso. El Bayern de Múnich es un clásico, eso no lo podemos evitar y hay que tenerlo presente, pero es el gran favorito, evidentemente, y más jugando en el Bernabéu. Ahora, insisto... Cero conjeturas ni confianza, porque ayer cuando le preguntaban a Ancelotti ya por la final, él decía, bueno, ya, y si mi abuelo tuviera ruedas y timbre,
claro, sí.
Esto es así. Va a ser difícil, seguro, pero evidentemente el Madrid favorito.
Le ganó 1-0 al Arsenal el Bayern, hay que decirlo, partido muy cerrado, con pocas ocasiones, con un gol de cabeza
lo
de Kimmich.
Lo que pasa es que le va a permitir al Madrid volver a ser el Madrid. O sea, lo de ayer se va a quedar en un paréntesis, en un Madrid que se hablará durante años. ¿Te acuerdas el día allí cuando el Madrid solo defendió?
Defensa.
Esto va a ser otra cosa completamente diferente. El Madrid va a poder llevar la iniciativa, va a poder atacar mucho más. Y, hombre, estamos ante un Bayern que está en derribo, ¿eh? O sea, siendo serios, que le queda el nombre, le quedan algunos jugadores, le queda la marca, lo que queráis, el pozo.
El orgullo.
Pero está en derribo, ¿eh?
Bueno, la parte de arriba es potente, ¿eh? La parte de arriba del equipo es francamente potente. Lo que pasa que es verdad que hablan de mal rollo entre el entrenador y el director deportivo, entre Gennes y Rummenigge, que son los que mandan, Tuchel está tocado.
Que han hecho una liga muy mala, además.
Sí, no, lo que pasa es que estas cosas unen. Me refiero, el verse ahí en una semifinal, es decir, que te voy a contar yo, Nacho, si hablamos
del 2000, por
si hablamos del Real Madrid de París, o incluso de la de Ámsterdam, cómo estaba el ambiente interno, lo mal que se hizo en la liga y los problemas y las tensiones que había con Jupp Heynckes, etcétera, etcétera. Y al final, bueno, pues estas 2000, cosas, de París igual, también claro. Había mucho follón y al final se sacó adelante. Hombre, así no es. Creo que sea el caso, el fútbol moderno
a mí,
ahora es diferente.
Más allá del rival, lo que me preocupa es una cosa. Viendo cómo acabó ayer Carlitos con la voz...
Nada, mira cómo
le veo, más cascadito que a los jugadores. La temporada se le está haciendo larga. Y me preocupa la voz de Carlos en semifinales.
Tiene tiempo.
Yo
tiene tiempo, nada,
ahí lo dejo, pero llega muy justito al final de temporada.
Te puedo cantar ahora mismo en re mayor, si quieres. Canta te canto algo quieras, de la Traviata.
Canta lo que quieras, pero si ayer tiran tres penaltis más, no llegas.
No, que va, que sí, hombre. Eso
oye,
está controlado.
30 segundos, 30 segundos cada uno. El Madrid jugó ayer 130 minutos 22 segundos, que fue lo que duró el partido según la UEFA. Y el domingo llega el Clásico. Sí. Es verdad que el Barça llega como llega, tocado por la eliminación, pero más fresco físicamente. ¿Crees que le va a pasar factura este esfuerzo terrible de ayer?
No, yo creo que no. Escuché a Guardiola en su época de entrenador del Barcelona que a estas alturas de la temporada el cansancio no existe. Yo creo que elevándolo ya un poco al estado mental, cuando sí. Estás en este momento eufórico, la mente es muy poderosa y hace el trabajo que probablemente las piernas a veces no puedan hacer. No creo que vaya a ser un problema, sinceramente, no creo que el rendimiento del Real Madrid esté condicionado por el esfuerzo físico de ayer y además, según Ancelotti, a pesar de que tuvo que quitar a Vinicius o a Carvajal, son solo problemas leves, musculares, molestias, calambres y que van a estar dispuestos para jugar, así que Nacho. Creo que no.
Sí, sí, yo lo hago en 10 segundos para compensar el rollo de Carlos. Yo creo que no lo va a notar porque el subidón tira de la cabeza, como dice Carlos, y tira del cuerpo y porque además en ese partido Ancelotti va a tener menos problemas y tiene que meter a un Brahim de la vida, por ejemplo, o a cualquier otro en la segunda parte le va a costar menos.
Te escuchamos a las 7:30, Nacho.
Eso espero, gracias.
Gracias. ¿Algo más, Carlos?
Tenemos árbitro para el Madrid-Barça, Soto Grado y José María Sánchez Martínez, el árbitro de Murcia en el VAR. Así que te seguro estos dos tienen vídeo.
Abulense, 43 años, primer clásico, ¿eh? Primera visita un Madrid-Barcelona.
Seguro que tienen vídeo.
Una pausa y vamos con el Atlético de Madrid, la resaca de la eliminación europea.
El partido de la una en Onda Madrid.
Este eres tú gastando agua. Y este eres tú lloviendo.
Que llueva, que llueva.
Y es que cada vez que ahorras agua, llueve un poquito. Tú puedes llover, yo puedo llover, todos podemos llover. Deja de mirar al cielo y empieza a llover un poco cada día. ¿Llovemos juntos? Canal de Isabel II. Cuidamos el agua.
Abónate a soñar. Ya a la venta los abonos de la próxima temporada del Real 24-25. Más de 20 abonos a elegir entre ópera, danza y conciertos con nuevas producciones. Óperas de siempre, las compañías de danza más importantes o las voces y artistas del momento. Consigue tu abono desde 54 euros hasta el 21 de junio en teatroreal.es. Teatro Real. Abónate a soñar.
Este domingo por la mañana, no quedes con nadie. Te espera un Madrid al tanto, trepidante, con el espíritu de cada semana. Y además nos visita el Getafe que recibe a la Real Sociedad. Somos equipo. Somos Onda Madrid.
Síguenos también en la TDT, ondamadrid.es y Radio Player.
Donde tú ves trabajadores, el Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo se ocupa de la prevención de sus riesgos laborales. Comprometido con la vida. Infórmate cómo en el 900-713-123, Comunidad de Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Vamos con el Atlético, que vuelve esta tarde al trabajo preparando el choque del domingo en Vitoria contra el Alavés. Rumia su eliminación europea contra el Dortmund. Ha dolido y mucho, sobre todo por el modo y porque en el club consideran, como todos nosotros, que han perdido una gran ocasión de meterse en las semifinales. Ya se sabe que tras una derrota de este tipo se suele pedir un cambio profundo, hasta de la pintura del vestuario, si es posible. Luego la realidad de lo que se puede y no se puede hacer suele ir por otro lado. Nuestro doctor en asuntos rojiblancos es Juan Sabas. Juan, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Oye, la primera sin anestesia y en falta. Una derrota como esta, ¿qué consecuencias debe acarrear a medio plazo? ¿Cuánto de necesario piensas que es una remodelación profunda de la plantilla?
Bueno, yo tampoco soy partidario de hacer una revolución cuando has estado entre los ocho primeros de Europa. Indudablemente el análisis llega más lejos de ahí, ¿no? Porque en Liga está muy lejos, en Copa es verdad que ha llegado a semifinales y te ha eliminado el campeón, y en Champions pues es indudable que no es normal que un equipo, el quinto clasificado de Alemania, pues te meta cinco goles entre los dos partidos de la eliminatoria, ¿no? Uh-huh. Se deben hacer cambios, indudablemente, se debe firmar bien en los puestos que verdaderamente se necesitan, que es una labor pues de dirección deportiva, y yo creo que no pasa más de ahí. Para mí la figura de entrenador siempre está reforzada después de su historial dentro del club, y es indudable que todos los años pues se intenta firmar para mejorar la plantilla.
¿Tú dónde crees que hay que meter el bisturí? ¿Centro de la defensa, lateral derecho, posición de cinco, un delantero? ¿Dónde crees que es prioritario?
Bueno, yo es que la fortaleza del Atlético de Madrid, el Atlético de Madrid llegó a dos finales de Champions siendo muy fuerte defensivamente, ¿no? Y en esta eliminatoria no lo ha sido. Yo creo que ha sido una buena Champions, nos ha hecho ilusionarnos. Lo que pasa que cuando tú ves que encajas con tanta facilidad como ha sido en Alemania, pues indudablemente pasa por reforzar el tema defensivo. Yo creo que todos los años hay que reforzar todas las líneas y en cada puesto para mejorar. Ahora bien, yo creo que falta la figura del pivote defensivo destructor que lo está haciendo Coque, que lo hace bien, pero que no es su labor. Yo creo que Coque es un box-to-box que juega bien, se asocia bien y encima hace kilómetros como el que más, ¿no? Pero yo creo que la figura del pivote defensivo, que muchas veces la fortaleza defensiva de los equipos pasa por esa figura.
Visto desde fuera y al hilo de lo que estás comentando ahora del 5, que el Cholo lleva pidiendo mucho tiempo, ¿crees que el Cholo se muerde la lengua en público sobre lo que el equipo necesita y lo que acaba viniendo? Te pongo un ejemplo. Llegaron en verano Soyuncu y Javi Galán. Se han ido en invierno prácticamente sin minutos. Ha llegado en enero Vermeeren, que es muy joven, pero son más de 20 kilos, y apenas ha jugado. ¿No te parece que hay una falta de sintonía sobre lo que se ficha y lo que quiere el entrenador?
Es raro, ¿no? Sí llama la atención. Es verdad que cuando tú eres director deportivo de un equipo con la figura tan frágil del entrenador en casi todos los equipos, menos en el Atlético de Madrid, pues entiendo que hagas el equipo más o menos con tus pensamientos. Pero en el Atlético de Madrid, cuando un entrenador lleva 12 años o 12 temporadas seguidas, que es raro verlo en España, pues yo creo que se debe hacer el equipo a su gusto y semejanza, ¿no? Porque esa figura está muy, muy reforzada, ¿no?, en el club. Entonces, yo creo que se le debería hacer más caso. Ahora bien, no sé, yo te hablo desde un desconocimiento total. No sé las conversaciones que puede tener el Cholo con la gente que trabaja en la dirección deportiva, ¿no? En este caso, creo que será Andrea Berta más un equipo de trabajo, ¿no?
Y la última, Juan, sobre el asunto del gol, que al final es el que te saca las castañas del fuego. Griezmann y Morata estuvieron impecables durante los primeros meses y paliaron los problemas defensivos del equipo. Ahora están en otro momento diferente, por cansancio, por lesiones, por desgaste, y los goles están faltando. Y Memphis, que es un buen jugador, está prácticamente fuera de manera permanente. Y sin gol arriba los problemas se multiplican. También hay que meter ahí el bisturí, también hay que reforzarse ahí.
Hombre, yo creo que no. Yo creo que cuando tú haces cuatro goles en una eliminatoria no es falta de gol. Es que te han hecho cinco, por eso estás fuera. Yo creo que la realidad es otra, ¿no? Antoine y Morata siempre acaban con una cifra goleadora interesante, ¿no? Que puede que no sea la figura de un delantero centro como Luis Suárez, que no sé, marcó veintitantos goles, ¿no?, el año que se consiguió la Liga, pero entre los dos hacen esa marca. Y luego siempre la aportación de Correa, que te hace pues sus 9-10 goles por temporada, que también es una cifra considerable para un media punta, y luego pues Memphis también te da ese nivel. Lo que pasa que Memphis es verdad que no le hemos visto 3-4 partidos seguidos porque tiene problemas de lesión, ¿no? Yo creo que la realidad es otra, por lo menos en Champions, la realidad es que te ha echado la fragilidad defensiva que han mostrado en Alemania, ¿no? Sobre todo en la eliminatoria, que te han hecho 5 goles en total, ¿no?
Y ahora queda ser cuartos al menos, que eso es lo fundamental. Quedan 7 jornadas, tienen 4 puntos de margen. ¿Tienes alguna duda de que se va a conseguir ese objetivo o ninguna?
No creo. Yo siempre soy positivo en ese aspecto. Creo que el Atlético de Madrid, exceptuando momentos puntuales como en Alemania, el nivel futbolístico es muy bueno, ¿no? Y yo creo que las derrotas muchas veces, aunque sean dolorosas, unen muchas veces y refuerzan y te ponen sobre aviso de lo que te puede pasar. Yo creo que el Atlético de Madrid va a acabar la temporada bien, haciendo su labor y consiguiendo el objetivo de estar en Champions, que es el objetivo prioritario, ¿no?
Juan Sabas, un abrazo, mil gracias, ¿eh?
Nada, un abrazo.
Hasta luego, adiós. Pasamos por la última hora del Getafe y el Rayo. Laura, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
El Getafe, al final, no hay sanción, no hay cierre parcial del Coliseum.
El Comité de Apelación de la Federación ha admitido las alegaciones que hizo el club por esos hechos reflejados en el acta del partido relativos a los insultos contra Marcos Acuña en el partido frente al Sevilla. Así que queda revocado el acuerdo que había tomado el Comité de Disciplina, por lo que se acordaba imponer esa sanción del cierre parcial del Coliseum por un periodo de 3 partidos y una sanción de 27.000 euros. Queda recurrida, queda aceptada el recurso y, por tanto, no va a haber esa sanción o el Getafe no va a tener que cumplir esa sanción.
El próximo fin de semana, recordad, el equipo juega en casa contra la Real Sociedad, todo el campo plenamente disponible, por tanto. Y el Rayo también juega en casa y lo hace frente a Osasuna, partido muy clave, por cierto, para evitar disgustos.
Sí, vuelve a repetir en casa, en Vallecas, partido muy importante porque recordamos que está con ese margen de los 6 puntos sobre el descenso y, bueno, pues los franjirrojos tienen que seguir sumando poquito a poco y sobre todo encontrarse con el gol, ¿no? Siendo uno de los equipos menos goleadores de la categoría, con 25 tantos, lo intentan de cualquier manera, tanto Camello como Raúl de Tomás cuando tienen la oportunidad de hacerlo, pero bueno, la verdad es que se están viendo bastante negados en esa faceta goleadora. Por contra, los datos defensivos son muy buenos, 4 partidos consecutivos han dejado la portería a 0. Va a seguir contando el Rayo con la baja de Álvaro García, que sigue con molestias musculares y se le espera para el próximo partido ante el Villarreal. Real en Osasuna va a ser baja Budimir, que se pierde lo que resta de temporada.
En segunda división la jornada comienza mañana, también lo hace en primera, ¿eh? Hay una Atleti de Bilbao-Granada muy interesante también para el Atlético de Madrid. No parece fácil que el Granada le quite puntos al Atleti, pero veremos. Y en segunda tenemos un Tenerife-Leganés, el Leganés que sigue líder con 4 puntos de ventaja sobre sus perseguidores. Dani, buenas tardes.
¿Qué tal, José María? Buenas tardes. Sí, visitar mañana a las 8:30 al Tenerife de Aser Garitano, el que fuera exentrenador pepinero, que tiene a su equipo 12º, sin opciones de llegar a playoffs y alejado del descenso, pero al que algunos consideran como la ONG de segunda, porque todo equipo necesitado de puntos que juega contra ellos se lleva la victoria. Los últimos casos son los de Albacete y Zaragoza, así que esperemos que el Leganés corra también esa suerte. Un Leganés que nunca ha ganado en Tenerife y necesita, entre comillas, volver a ganar, porque viene de 3 empates consecutivos y si quiere mantener o ampliar esa ventaja de 4 puntos sobre el Español que decías, necesita vencer mañana. Y acaba de hablar hace nada, un momentillo, Borja Jiménez, y ha lanzado un mensaje a sus jugadores para el final de temporada.
Que focalicemos todas las fuerzas en estas 7 semanas que quedan, que tenemos un objetivo muy bonito por delante y que las fuerzas que nos quedan las guardemos para estas 7 semanas. Los veo muy mentalizados, muy convencidos, sabiendo que va a ser muy duro porque llega el tramo final y todo se va a apretar mucho más, pero bueno, creo que ellos tienen o son conscientes de que tienen la capacidad de poder conseguirlo.
Por último, comentar las bajas que tiene. Son 2, no estará ni Undabarrena, que cumple ciclo de tarjetas, ni Luis Perea, que tiene molestias y no va a viajar con el equipo.
Vamos con nuestro territorio Madrid al tanto. El Rayo Majadahonda estuvo en boca de todos hace pocos días por el asunto Cheik, el guardameta, y los insultos racistas en Sestao. Ahora han vuelto a su normalidad. Salvar el descenso a Segunda Federación está casi imposible, la verdad. Pero justo antes de todo aquel revuelo, el 26 de marzo llegó al banquillo majariego Armando de la Morena. José Luis Poblador, buenas tardes.
¿Qué tal, José? Muy buenas tardes.
Situación difícil, muy difícil la del Majadahonda.
Muy difícil. La verdad es que yo tengo curiosidad por saber cómo la está planteando el míster, porque prácticamente es un salvar un match ball en cada jornada y más en las últimas, ¿no? Soy de letras, espero incluso haber hecho mal las cuentas, pero el Majadahonda afronta una jornada que puede ser crucial. Si ellos no ganan y o pierden y gana el Real Unión de Irún, ya las matemáticas no van a cuadrar, ¿no? Entonces es una situación pues realmente mala para el equipo majariego.
Nos escucha ya Armando de la Morena. Armando, ¿qué tal? Buenas tardes. Armando, ¿me escuchas?
Sí.
Hola, buenas tardes, Armando, ¿qué tal?
Buenas tardes.
Oye, tienes ya mucha experiencia antes de ir a lo clasificatorio. Te quiero preguntar primero por todo el tsunami de lo que pasó con Cheik. ¿Cómo viviste aquello de los insultos racistas a Cheik, todo lo que ha pasado después, justo además en el momento de tu debut, tu primer partido al frente del equipo?
Bueno, fue una situación totalmente inesperada, inusual, que jamás había vivido dentro de un campo. Y bueno, pues fue una situación complicada por todo lo que rodeaba y todo lo que era, pero bueno. El club, la verdad que reaccionó de manera excepcional, todos acompañando y arropando a nuestro compañero Cheik. Y a partir de ahí, pues, afrontar lo sucedido y tirar para adelante y que no vuelva a suceder un hecho como el que sucedió y el que tuvo que vivir nuestro compañero.
Bueno, le costó 3 puntos de sanción, incluso al equipo, que era lo que le faltaba, que ya andaba bastante escaso de puntos. El chico ya cumple su sanción, supongo que vuelve esta semana. ¿Él cómo está ya? ¿Olvidado todo aquello?
Sí, él ya está mejor, poco a poco. Al final, pues bueno, es un deportista, él lo que quiere es jugar a fútbol, estar tranquilo y seguir demostrando. Y luego, pues el club, bueno, pues recurrió la sanción, estamos a la espera de lo que suceda y esperemos pues que sea positiva y nos devuelvan por lo menos los 3 puntos, incluso que podamos jugar el partido que no se pudo acabar.
Oye, llegaste a 9 jornadas para el final y la situación ya era muy crítica, ya era muy complicada, ahora está todavía difícil y eso que venís de ganar en Fuenlabrada. ¿Por qué aceptaste? Porque lo de bombero se te quedaba corto en este caso, ¿eh?
Sí, la verdad que bueno, cuando plantean la situación, como todo el mundo, pues miramos la clasificación, ya llevamos ahí pues un tiempo siguiendo al equipo y viendo todo lo que era primera red y bueno, pues se planteaba, sabiendo que era muy muy difícil el reto y que a día de hoy pues sigue igual de difícil o más incluso después de lo de la sanción, a ver qué ocurre. Pero bueno, también era un poco planificar de cara al futuro, si podíamos mantener en primera red, pues excepcional. Y si por lo que fuese, pues tendríamos que bajar, que entraría lógicamente dentro de una lógica súper, súper razonable y por probabilidad es lo que hay. Pues bueno, planificar de cara al año siguiente en segunda red para llegar lo antes posible y volver a subir.
O sea, ¿tú tienes garantizado que sigues el año que viene, pase lo que pase?
Bueno, luego tendremos que hablar, la conversación que tuvimos con la propiedad, pues bueno, que a ver cómo iban estas 9 jornadas, esa es la realidad, pero por eso también estamos ahí, en ese sentido.
Mister, bueno, teniendo en cuenta la situación que has explicado tú y que hemos expuesto, ¿cuál es el mensaje que te interesa o que quieres que tus jugadores tengan muy claro cuando salten al terreno de juego?
Bueno, sobre todo, no solo para los jugadores, sino para todas las personas que estamos dentro del club, pues la afición, la dirección deportiva, la propiedad, pues que aquí durante estas jornadas que quedan, las 6 jornadas, nadie va a bajar los brazos. La verdad es que los chicos, tanto la semana pasada sobre todo, como lo que llevamos de esta, están entrenando de manera excepcional. Con el revuelo que pasó con Chet después de la semana que está, pues bueno, no estaban acostumbrados, lógicamente, a pues que hubiera 30 cámaras de televisión ahí en el día de los días de entrenamiento, las radios, entrevistas, tal, y bueno, nos despistó un poquito, yo creo, de cara a preparar el partido de la Ponferradina. Aún así competimos de la mejor manera posible y al final se nos escapó por un gol, pues ya faltando pocos minutos. Pero esta semana pues vamos a afrontarlo con todas las garantías de sobre todo dar lo que el equipo puede ofrecer y dar una buena imagen hasta el final.
¿La frase morir matando viene a colación o no? Lo digo por lo que puedan sentir los jugadores y la afición del Fuenlabrada.
Ah, bueno, eso la verdad que, mira, siendo un equipo de Madrid, la verdad que fue una pena que la primera victoria la consiguiéramos precisamente contra Fuenlabrada, que además tengo muy buenos recuerdos con ellos porque uno de mis hijos jugó allí hasta el año pasado, varios años ha jugado allí, conozco a mucha gente y bueno, estábamos haciendo nuestro trabajo, lógicamente queríamos ganar, pero bueno, ojalá el Fuenlabrada rápidamente consiga los puntos que necesita y se salve.
¿Cómo le vino al grupo? O sea, ¿qué fue lo primero que hablasteis en el vestuario una vez acabado el partido? ¿El primer mensaje que enviaste en el primer día de entreno?
Bueno, que tal y como estaban entrenando en estas últimas semanas, se lo estaban mereciendo y que esto es fútbol y hasta el último segundo vamos a estar ahí. Y que, bueno, no depende de nosotros, lógicamente, pero lo que sí que depende de nosotros es el esfuerzo y el sacrificio y desde luego pues estar 100% concentrados para intentar sacar y dar dentro de lo que se pueda pues una alegría a nuestros aficionados.
Lo comentábamos hace poco con Cristóbal, con el capitán del Fuenlabrada, José María del Toro y yo. Al final jugar contra vosotros es un marrón, ¿no? Porque sois el farolillo rojo de la tabla clasificatoria, pero posiblemente por entidad, por calidad de los jugadores, por el esfuerzo que estáis poniendo, vais a ser un rival muy complicado para cualquiera que tengáis enfrente.
Sí, eso por supuesto. Nosotros vamos a plantear los partidos para ganarlos, para competir, pero al fin y al cabo lo que necesitamos son los 3 puntos, ni siquiera nos vale el empate. De hecho, el día de la Ponferradina y después de donde veníamos de ese estado, pues bueno, precisamente por ir a intentar buscar la victoria, pues al final ellos nos cogen en una contra y te meten el gol. Pero bueno, la idea es sobre todo dar buena imagen, pues que la gente que pueda venir a vernos pues que se sienta orgulloso por lo menos del derroche y el sacrificio que van a tener los jugadores, porque seguro, sin ninguna duda, van a dejarse todo en el campo.
Me ha sorprendido una cosa que le has contestado a José María del Toro. Eres un hombre muy viajado, tremendamente viajado, muchísimos años en la cantera del Atlético de Madrid, experiencia argentina. Y me ha llamado la atención que digas que no has visto nada parecido en tu vida.
No, la verdad que compitiendo una situación así, la verdad que desde el primer minuto, pues todo lo que vivimos al llegar allí, bueno, además un tema regional, pues ser de Madrid, España, tal, no sé qué, bueno, a veces en determinados campos es bastante hostil el recibimiento, pero yo creo que ese día, por algún motivo, pues estaba un poco todo sobreexcitado, esa es la verdad.
Armando, pues otro día con más tiempo, si nos lo permites, hablamos de tu pasado, de tus experiencias, que tiene que ser interesante, ¿eh? También esa experiencia en Argentina y la experiencia en China, etcétera, etcétera. Un abrazo y lo que saquéis lo máximo posible, lo tenéis muy difícil, pero al menos ser profesionales hasta el último día y complicarle la vida a los rivales, ¿no?
Eso por supuesto, hasta el final vamos a intentar todo lo que esté en nuestras manos. Así que nada, muchas gracias también a vosotros por la llamada.
Gracias, Armando. Gracias, Poblador.
Hasta mañana.
Enseguida estamos con baloncesto, con Nacho Rodríguez, pero ahora vamos con tenis. Rafa Nadal ayer aguantó hasta que le aguantó la gasolina. Acabó perdiendo en 2 mangas, plantó cara en la primera, en la segunda ya no pudo. Jorge, buenas tardes.
Buenas tardes, José María. Pues sí, Nadal no pudo con el ritmo frenético que le puso Alex de Miñor y se despide del que es probable que haya sido su último Conde de Godó, tras caer derrotado por 7-5 y 6-1 en la segunda ronda del torneo. Rafa luchó hasta el final del primer set, pero un de Miñor muy sólido desde el fondo de la pista y consciente de las dificultades del balear, la acribilló a dejada. A pesar de la derrota, Rafa ya piensa en sus siguientes objetivos, que son Madrid, Roma y, por supuesto, París.
Poder luchar por ello realmente, pues Madrid un poquito más, Roma un poquito más. Y mira tú, en París, pues que sea lo de que Dios quiera, ¿no? Esta es la verdad. Si hay que intentarlo, pues ahí es el momento de decirme, mira, pase lo que pase, pues aquí sí, no hay otra, ¿sabes?
Rafa, que se marchó ovacionado de la pista que lleva su propio nombre, no quiere cometer errores pasados. Ahora le va a tocar descansar y seguir con sus entrenamientos para preparar el Master 1000 de Madrid, que arranca el próximo lunes.
Pues nos acaba de llegar la noticia, ha fallecido el padre de Fernando Torres, el que fuera jugador del Atlético de Madrid y entrenador ahora del juvenil de División de Honor, José Torres. Nuestro abrazo para la familia rojiblanca y especialmente para Fernando. Tiempo de baloncesto aquí en el partido de la una con nuestros sabios de la canasta, Nacho Rodríguez. Nacho, buenas tardes.
Hola, José María, buenas tardes.
Bueno, semana de entreguerras para el Real Madrid, que el martes empieza ya los cuartos de final de la Euroliga. Estamos pendientes del partido de mañana viernes entre Baskonia y Virtus de Bolonia. Uno de los dos va a ser rival del equipo blanco. Para ti, ¿quién es favorito? ¿Quién le vendría mejor al Madrid?
Bueno, yo creo que a un partido le vendría mejor
la Virtus. En una serie larga como esta, creo que es el Madrid es claro favorito. Baskonia ya demostró que te puede ganar un partido, pero que no, creo que no tiene profundidad de banquillo. Chimo Moneke no va a estar, veremos a ver si está la semana que viene. Y creo que sería más fácil Baskonia. La Virtus es verdad que no ha terminado bien la temporada, pero tiene un equipo con mucha experiencia. Todo el mundo daba favorito en el play-in a Efes Pilsen, hizo un gran partido y creo que será más complicado porque no tendrá nada que perder, que ha hecho una gran temporada la Virtus. Por lo tanto, yo creo que sería más factible, a pesar de haber perdido algún partido, Baskonia por la poca rotación y en un playoff al 5 partidos, el Madrid debe ser el favorito.
Bueno, creo que nos centremos hoy en la Leforo, que está tremenda, porque está muy poquitas jornadas ya del final. Estudiantes está quinto con 21 victorias, viene de ganar a Guipúzcoa, la ha pasado mal en el último tramo de la temporada. Si se mete entre los 4 primeros, va a ser como si fuera segundo, porque ganó la Copa Princesa. Eso te da ventaja en el factor cancha. Con la llegada de Francis Alonso, retorno de Francis Alonso tras la lesión, la llegada de Cáfaro, el pívot, parece que Estudiantes se ha relanzado, ¿no?
Sí, creo que hay que recuperar sensaciones, ¿no? Creo que el partido contra Guipúzcoa del pasado domingo vimos al Estudiante del primer tercio de la temporada. Creo que Francis, la recuperación de Francis Alonso, que es uno de los mejores jugadores de la categoría, más la incorporación de un pívot que le dé descanso a Kevin Larsen, ha vuelto a recuperar esa seña de identidad. Como bien dices, tiene un calendario además en las 4 jornadas que quedan relativamente fácil para ser segundo y tiene una serie de partidos pues para ese playoff que, un poquito como el Real Madrid. Creo que en la Leporo Estudiantes y Burgos tienen plantillas amplias y a un playoff de 5 se debe notar, pero creo que el equipo está recuperando sensaciones. Veremos a ver si llega Johnny Dee, que está lesionado, pero parece que puede llegar y lo puede convertir en uno de los grandes favoritos, ¿no?
Bueno, prioritario meterse entre los 4 primeros. Ahora mismo Leima está primero, Leima con ya 24 victorias, es casi inalcanzable para Estudiantes, pero Burgos, San Pablo Burgos, Tizona Burgos y Forza Lleida están con 22 y ahí está Estudiantes y Guipúzcoa con 21. Y luego lo de Fuenlabrada, toda la temporada penando, sufriendo enormemente, Nacho, pero está enlazando una muy buena racha de resultados, está confiando y ahora juega en Menorca y tiene la posibilidad de meterse noveno contra un rival directo.
Sí, absolutamente, ¿no? Son 4 victorias seguidas. Creo que la llegada de Jordan Swin, ha jugado 9 partidos con más de 15 puntos de anotación, le ha dado mucha solidez, sobre todo en el juego exterior, que también Tomás Bella ha dado un paso adelante en el juego ofensivo. Tanner McKeown es mucho más fiable y estamos viviendo los mejores momentos de la temporada de baloncesto Fuenlabrada. Menorca está empatado ahora mismo con él en la misma victoria en la novena posición que te da el último acceso al playoff. Es verdad que tiene un calendario después complicado con partidos contra Burgos y Guipúzcoa, que como bien decías está en la parte alta de clasificación, pero el equipo ha demostrado que puede ganar a cualquiera y ojo, porque podríamos ver un duelo madrileño, ¿no?, entre el segundo Estudiantes y Fuenlabrada noveno si finalmente consigue, y lo que aseguraría un equipo madrileño en la Final Four de ascenso a la ACB.
Podría darse sábado 7 de la tarde, Cantabria Estudiantes, sábado 7:30 de la tarde, Menorca Fuenlabrada, partidos clave para los dos equipos madrileños. Nacho, mil gracias, un abrazo fuerte, ¿eh?
Un abrazo, gracias.
A las 3:05 de la tarde, deportes en Telemadrid. ¿Qué vamos a contar, Javier?
Hola, José María, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, a partir de las 3:05 en los deportes de Telemadrid, todas las imágenes, los sonidos los hemos escuchado ya con vosotros, pero ahora hay que meterse de lleno en las imágenes del pase a semifinales del Real Madrid. El penalti de Rüdiger, los penaltis parados por Lunin, el gol de Rodrigo, cómo se vivió dentro del estadio. Pone los pelos de punta, las celebraciones ya, ni te cuento.
Atentos, por tanto, a las 3:05, los deportes en Telemadrid. Nosotros ponemos aquí el punto final al partido de la una. Os quedéis en la mejor de las compañías, la radio, los servicios informativos de Onda Madrid. El informativo de las 14 horas con Elia Fernández. Esta tarde a las 7:30, 30 minutos de información deportiva en el enfoque con Nacho Aranda y con Rodrigo de Pablo. Volvemos mañana en el partido de la una, ya en el balcón de una nueva jornada del Campeonato de Liga. Buen día para todos. Hasta mañana. Adiós.
El partido de la una con José María del Toro en Onda Madrid.